Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo podcast de El Huevo y la Gallina. En el día de hoy tenemos a alguien muy especial, científica, doctora en biología y profesora en educación, en el premedicina más específicamente. Estamos hablando de la doctora Florencia Casaza, ¿sí? Institucional te presento. ¿Cómo estás?
Qué espanto tanto título, pero muy bien.
¿Pero es cierto o no es cierto? ¿O estoy mintiendo?
No, ponele que sí.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy un poco? De muchas cosas que por ahí ustedes que están escuchando este podcast y están queriendo ingresar, están pensando en estudiar medicina, les pueden llegar a servir. Vamos a hablar desde el fantasma del ingreso a medicina, tips para estudiar y tips para rendir. Antes de rendir, en el momento de rendir y después de rendir. De todo eso vamos a hablar en el podcast que estás escuchando, no sé si hoy, mañana, pasado o cuando usted quiera. ¿Sí? ¿Qué te parece, Flor, si empezamos?
Y bueno, si no queda otro.
No, bueno, ¿por qué tan tímida?
Soy una persona inhibida.
No creo, mira, recién con todo lo que hemos hablado. Bueno, vamos a arrancar. Hay mucho cuento, mucho mito y mucha realidad en cuanto al fantasma del ingreso a la Facultad de Medicina. Porque ingresa qué porcentaje más o menos de los alumnos que...
Y en términos medio, ponele que un 6%. A ver, la facultad tiene una limitante por la estructura, por la disponibilidad de materiales, que son aproximadamente 120 chicos más menos 10. La realidad es que no puede solventar a más cantidad de gente que esa. Y chicos que aspiran a entrar están por encima de los 2.000. Entonces, claro. Bueno, lamentablemente estamos cerca de un 6% de ingreso. Bien. Anual.
O sea que ahí ya nos encontramos con un tema estructural.
Sí, estructural desde el punto de vista de la Facu, que, claro, que es la disponibilidad que tiene para darle una educación de calidad a esa cantidad de gente. Uh-huh. Yo me imagino, hablo de algo que toco de oído porque estoy afuera de la facultad, he dado clases en la facultad y algo he estado en las primeras cátedras y realmente la educación es muy buena. Pero hay que brindar mucho material a los chicos, un microscopio. En anatomía necesitan ver tejidos, necesita diseccionar cadáveres. Y bueno, no podés meter humanamente 2.000 chicos y que todos agarren el microscopio y que todos sepan usar una pipeta. Es dura, es una realidad dura, es un medio como que un proceso de selección natural horrible, sí, pero es lo que hay.
Claro, y tenemos un lado B de esto, que es cómo vienen muchos de los ingresantes a preparar el examen para medicina. Tal vez muchos no acostumbrados a leer 10 páginas seguidas cuando, por ejemplo, en biología tienen que estudiarse más de 1.000 páginas. ¿Con qué realidad te encontrás vos cuando empiezan en el pre y preguntás algo que para vos ya deberían saber y te encontrás con que no?
Sí, ese es un punto real y en realidad, como de costumbre, lo que pagan los platos rotos son los chicos. El hecho es que la mayoría de los chicos que ingresan por primera vez a hacer un pre se encuentran con que las trayectorias escolares previas no los han preparado. No solo en cuanto al contenido como tal, sino en cuanto a las herramientas. Yo sé que acá va a salir a cualquiera a morderme la yugular. Yo he sido profesora de secundaria, yo sé lo que es tener 36 horas y desesperarte porque no llegás a planificar, a hacer... Y realmente el sistema está diseñado para que ni los profesores podamos desarrollarnos, ni los alumnos adquirir estrategias y contenidos que les permitan afrontar la facultad. Entonces sí, es un paso duro para ellos.
Sí. Y te encontrás con algunos temas como, por ejemplo, chicos que no saben qué es el volumen.
Sí, esas situaciones, a ver, como me pasó un caso muy particular que hace 2 años atrás estaba con un grupo de alumnos, quería explicar cómo era la relación superficie-volumen y por qué la célula tenía el tamaño que tenía, y me di cuenta que habían un montón de chicos que no me podían definir ni siquiera algo tan cotidiano como el volumen. Entonces me salió preguntarles, bueno, y cuando vas a comprar una botella de Coca-Cola de 2 litros y cuarto, ¿qué pensás? Y en ese momento la respuesta fue la más grande. Claro. Entonces, un poco el planteo es decir, ¿qué pasó con ese chico durante 18 años? Un chico que de alguna forma, que ya llegó a un preuniversitario, y que está logrando hacer un preuniversitario pensando en una carrera universitaria es porque es un privilegiado.
Sí.
Y ese chico estuvo 18 años cursando un montón de trayectorias y nadie se dio cuenta que no sabe lo que es el volumen.
Y va a estudiar, va a rendir un examen de física.
Y de biología, que también lo necesita, y de física y de química. Entonces imagínate que tenemos que arrancar desde ahí y yo a ese chico no lo puedo dejar y decir, bueno, sigo con los otros 40 chicos que tenían, que quizás probablemente tampoco, porque ni siquiera seguramente me lo dijeron, pero algunos quizás sí tenían el concepto de volumen, pero yo no puedo dejar ese chico que se quede en la pampa y en la vía y seguir sí. adelante. O sea, tengo que albergarlos y contenerlos a todos y darle eso, darle lo que no tuvieron durante 18 años.
Hay, en muchos casos se hace 2 años de pre, y por ahí se explica un poco con esto, que tienen que haber un año como de nivelación o para adquirir esos métodos y esos hábitos, y otro año más para adquirir los conocimientos para entrar.
Mira, la verdad es que no es una condición sine qua non tener que hacer 2 años.
Sí.
El hecho concreto es que la mayoría de los chicos no tienen las herramientas cuando llegan, aún habiendo ido a colegios excelentes. Como bien dijiste vos, yo soy, por ejemplo, la primera materia que cursan ellos en el pre, la doy yo, que es la primera unidad de biología. Y les pido que estudien 10 páginas y se quieren matar cuando empiezan, porque no tienen hábitos, porque no saben cómo leerlas, porque esperan cosas prediseñadas y predigeridas. Entonces pedirles que razonen algo y que no busquen la palabra resaltada en negrita es realmente una patada, pobrecitos. Sí. Vos ves el sufrimiento en sus propios egos de chicos que han sido exitosos en el secundario estudiando en el recreo y de pronto se encuentran acá que están metidos 6 horas adentro del pre y van y rinden y se sacan 2.
Claro.
Entonces se te vienen abajo y volvemos a lo mismo, no es culpa de ellos. Entonces en algún punto sí, o sea, a veces a mí darle las herramientas me lleva hasta julio.
Sí. Y ya tenés la mitad.
Y ya tengo la mitad del año. Obviamente esas herramientas se las dimos en el camino en que le íbamos entregando contenidos. Pero cuando llegamos a fin de año, esos contenidos los tenemos que ver de vuelta enteros porque estuvieron justamente adquiriendo herramientas.
Claro.
Y bueno, como que hacer las dos cosas es mucho. Ojo, volvemos a lo mismo. Hay chicos que son, que no es mi caso, por ejemplo, pero he tenido amigos súper brillantes y que de pronto se sientan y te hacen todo en 2 minutos. No es la norma, no es el promedio. El promedio nos tenemos que sentar y remarla.
Bien, acá entramos un poco a los métodos de estudio, lo que nos da pie para entrar más en el barro y empezar a ser un poco más optimistas. Porque ahora al principio hablamos de lo catastrófico que parece, pero por suerte tiene solución. Y está en ir adquiriendo hábitos, en este caso vamos a hablar de los hábitos de estudio. Recién decíamos bien que, por ejemplo, en biología tenés que estudiar más de 1000 páginas. Uno que viene del secundario se encuentra con esa torta de hojas y por ahí se ve un poco perdido. ¿Nos podrías dar algunos tips que vos pensás que son importantes para aquellos que están en este proceso empezándolo?
A ver, el primer tips es a nivel de a ver, sería bueno que traten de buscar trabajar de manera grupal.
Bien.
Nosotros lo proponemos particularmente dentro de nuestra metodología, es lo fundamental, pero la cooperación tiene un montón de raíces, arrancando por raíces evolutivas, somos seres sociales, que derivan en cómo nuestro cerebro procesa la información. Entonces, por ejemplo, cuando cooperamos con un otro, liberamos dopamina, y bien, eso ayuda a que el hipocampo consolide la memoria. También eso ayuda a que sintamos placer en lo que estamos haciendo, cosa que es absolutamente fundamental a la hora de querer encarar algo. Bien. Te tiene que gustar. Tenés que sentir que estás cambiando tu vida. Y todo eso se logra con el trabajo cooperativo, con el trabajo colaborativo.
También puede ser que al hecho de estudiar, el otro también te da como otro punto de vista que vos tal vez no lo veías tenido en cuenta, y eso también es una retroalimentación de conocimiento que tenés con tu grupo de trabajo.
Ese feedback es fundamental porque es el espejo que te devuelve. Vos estudiás solito, está bien, hay gente que podrá hacerlo bien, pero vos estudiando solito en una piecita no tenés un feedback, no tenés esa retroalimentación que bien. Vos decís. Te quedás con lo que vos sabías, y si hay algo que no sabías tampoco te vas a enterar, porque justamente si no lo sabes, ¿cómo vas a saber que no que existe esa situación?
Claro.
Y por otro lado también, siendo el que está del lado de enfrente, el que quizás sabe un poco más, en el momento de poner en palabras, en el momento de tener que explicarle a alguien, pues yo puedo tener un concepto re claro,
bien,
pero yo tengo que hacer todo un proceso mental, desde el punto de vista educativo se llama transposición, es decir, bajarlo y ponerlo en mi boca, para que un otro me lo entienda.
Bien.
Y la cantidad de procesos neurocognitivos que tenés que poner en marcha para que ese contenido se lo puedas explicar vos a un otro es increíble, y te aseguro que no te lo olvidas más.
Otra de las cosas que atraviesan a cualquier persona, obviamente, pero en este caso vamos a hablar de los y las estudiantes, son las emociones. Cada vez se dice más que somos más emocionales que racionales. Y hay una parte muy importante en el proceso personal, más cuando hay una poca tolerancia al fracaso y cuando la tasa de fracaso por ahí, fracaso entre comillas lo vamos a poner, porque pero es lo que uno piensa, pero de las posibilidades de aprobar son altas, la gestión de las emociones pueden ser importantes. ¿Cómo pensás que se pueden ir gestionando este tipo de emociones?
Bien, ahí dijiste, justamente en relación a lo de las emociones, esa creo que es una palabra que bien señalaste, a desterrar.
Bien.
Fracaso. Porque mientras vos te estés moviendo, estás evolucionando.
Claro.
Entonces, eso es justamente, pero es que nosotros venimos seteados con eso, venimos con esa competitividad, con que o sos un dios o sos la nada misma y sos un inútil. Y todo eso es fundamental con lo que vos decís con la gestión de las emociones, porque la parte nuestra, de nuestro cerebro, que se llama la que hace la función ejecutiva, que te hace razonar, pensar, desde ponerte un zapato a agarrar el remarcador para subrayar un texto o después poder ponerlo en palabras, se llama corteza prefrontal. Es el ejecutor de todo. Pero resulta que la información que llega ahí primero pasa por nuestro cerebro primitivo, nuestro cerebro emocional, que se llama sistema límbico. O sea que lo que llegó a esa corteza prefrontal primero fue mediado por las emociones. Si yo no las controlo, si yo no las manejo, si mi vida privada se me está metiendo todo el tiempo en el medio, es muy difícil que yo pueda sentar a estudiar un chico 20 páginas en un día si está pensando, por ejemplo, si se peleó con la novia. Parece una pavada, pero son hechos que en un momento que es la adolescencia, a los chicos, en todos sus cambios, las emociones los sobrepasan. Y obviamente vuelvo a lo mismo, no puedo con un chico que tenga emociones sobrepasadas gestionar eficazmente su desarrollo cognitivo.
Bien.
Porque eso se invade.
Hay otro tipo de emociones que pueden o no afectar, que son las expectativas. Digamos, uno, ¿qué tan importante es tener los pies sobre la tierra a la hora de empezar este proceso?
Mira, por un lado me parece que es fundamental soñar.
Bien.
Medio chino, es fundamental. Es fundamental. Ay, no sé, estoy perdida.
Fundamental.
Está bien.
Ahí está.
Fundamental, madre de Dios. Soñar y proyectarse lo más que se puede. Pero también hay que tener, como vos decís, los pies en la tierra y ver cuáles son las proyecciones reales de uno. Porque, por un lado, decía Unamuno que uno veía el horizonte y en la medida en que caminaba, era el caminar lo que te hacía crecer, entonces, pero lo que te guía es el futuro, lo que te guía es el horizonte. Pero por otro lado, también si vos te pones varas que realmente son inalcanzables o en el mediano plazo, o querer alcanzarlas ya.
Bien.
Cuando no ocurre y la realidad se te presenta y te golpea en la cara, te frustras. Entonces, me parece fundamental soñar, proyectarse y vivirlo a full. Es más, el día 3 de marzo que empezás la clase, pensá que ya sos médico. Pero cuando vas al pre, pensá en que hoy necesitas estudiar 10 hojas, no 50. Porque cuando no alcances las 50, te vas a frustrar, vas a alargar todo al demonio y te vas a querer ir.
Bien, importante.
Y hay una cosita que no dije muy chiquita, que a mí me parece muy fundamental, que yo lo he ido aprendiendo con mis años, con esto de la gestión emocional muchas veces, es que yo considero que las personas somos múltiples. Yo soy Florencia mamá, Florencia profesora, Florencia que hace investigación, Florencia que es esposa, que es hija, y todas esas cosas muchas veces son dimensiones diferentes que se superponen, pero que también hay momentos que hay que aprender a guardarlas como en cajitas.
Bien.
Entonces, estoy en el pre y capaz que mi hijo tiene fiebre y yo quisiera estar con él. Pero bueno, ¿qué pienso? ¿Está con su papá o está con su abuela? Y bueno, entonces ahora yo tengo que laburar y aprender a separar esas partes de la vida. Y eso yo creo que es algo que los chicos tienen que adquirir y nosotros tratamos de darle ese material emocional para decir, bueno, me están pasando cosas, hay historias de vidas durísimas, durísimas. Y sin embargo decís, bueno, pero ahora estás acá. Entonces, eso, lamentablemente, déjalo en un costadito y focalizate en esto. Y seguí adelante. Y después volvemos sobre esto.
Bien. Es importante también no encerrarse. Estoy estudiando para el ingreso de medicina, tengo que estar en la cárcel de estudiar 25 horas por día, aunque tenga 24. O también hay que tener en cuenta los tiempos para dispersarse, para hacer ejercicio físico, por ejemplo.
Mira, ahí, primero, el ejercicio físico es fundamental. Yo disculpen que les tire todas estas cosas, pero es que soy bióloga y se me sale. Pero básicamente cuando uno hace ejercicio libera endorfinas, bien, que son mediadores que generan felicidad, que generan estado de bienestar, que también se ha demostrado que participan de la consolidación de la memoria, que afecta el hipocampo. Todos los que están estudiando para medicina sabrán de qué estoy hablando. Entonces sí, es fundamental, pero fundamental. No podemos, que porque nos decidimos entrar a medicina, chancharnos y estar todo el día atrás de un cuaderno. Y aparte una cuestión, chicos, se los digo así, no hace falta. Perdón si grité, pero es que me sale. Es que no hace falta, porque hay una cuestión importante en la gestión del tiempo. El día tiene 24 horas, y por más que yo quiera no va a tener más, pero alcanzan un montón. Porque vos pensás, yo necesito que estudies 8 horas, yo necesito que duermas 8 horas, dormís 8 horas, te quedan 8 horas para hacer lo que querás. Si vos realmente te organizás en tus tiempos, es un montón de tiempo, 8 horas, al gimnasio vas a ir una. Entonces, yo creo que eso también es importante. Y ser realista en tus 8 horas de estudio. Porque un montón de gente te dice, estudio 8 horas. Ah, divino. De las cuales estuviste viendo el WhatsApp, viendo Facebook, hablando no sé con quién. Entonces, hay que frenarse y pensar y decir realmente, de esas 8 horas que yo estuve teóricamente estudiando, ¿estudié las 8 o estudié 5 y 4? Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo para concentrarme y decir, son 8 horas reales? Si vos haces esas 8 horas reales, ponele que no 8, pues tampoco ninguno, sí, es más. De hecho, es fundamental, por ejemplo, estudiar 1 hora y descansar 5 o 10 minutos. También ese descanso es descansar, no es controlar Facebook, no es ver los WhatsApp, porque nosotros tenemos que darle espacio al cerebro para que procese. Entonces es salir y caminar, tomarse un café, ese tipo de cosas. Pero vos tenés 8 horas y alcanzan perfecto.
Sí, hablando de tiempo y de gestión.
Malísima.
Bien, no, ya lo dijimos, a la gestión del tiempo fue de lo que acabamos de hablar. Y también existe la gestión del contenido, porque por ahí uno cree que sabe más de una cosa o más de la otra y se confía para uno o para el otro lado. ¿Cómo manejamos ese conocimiento?
Mira, sí se puede, y hay varias cosas. En particular con respecto a la entrada a medicina, no me sirve ser un bocho en biología y saberme el Curtis, dónde está el último epígrafe y no tener colgada físico-biología, porque necesitas aprobar las 3. Es más, no te importa vos cuando entras y aprobaste con 60, con 70, con... es más, eso es absolutamente irrelevante con cuánto entraste. ¿Entrás o no entrás? Y punto. Y para que eso ocurra necesitas manejar las 3 materias, por lo menos al 60%.
Claro.
El tiempo es acotado, tenemos 1 año para estudiar y necesitas hacerlo. Entonces, en general, el recurso con el que nosotros nos movemos es decir, estudia, dividilo en 4 a tu tiempo. Entonces, de ese, el 25% se lo dedicas a física, el 25% a química, el 25% a biología. Y ahí te va a estar sobrando un cuarto más, te sobra un 25%. Bueno, fíjate, de esa distribución, ¿qué es lo que te quedó más flojo? Y ese 25% reforza de esas 3 lo que te quedó más flojo. Nosotros en el pre trabajamos, de hecho así pues, trabajamos por semanas. Entonces nosotros una semana biología, una física, una química, y después tenemos una semana donde el alumno, a partir de su propia autoevaluación, sabe dónde estuvo más flojo, dónde estuvo mejor, y le puede dedicar a reforzar el contenido que estuvo más flojo.
Bien, ya estamos casi llegando al final de la etapa. Ya nos encontramos con el monstruo del examen, ya sabemos que es grave, pero se puede solucionar. Ya estamos estudiando, pero ya llegó el momento del examen. Y acá también existen algunos consejos que podemos darles, que yo no les puedo dar, les va a dar acá nuestra invitada, que empiezan, te digo el primero, para que arranquemos. Leer todas las frases hasta el final.
Sí, perdón. Perdón que te voy a cortar, pero yo creo, sí, que para rendir el examen tenemos que empezar primero por prepararnos para el examen. Perdón que te dé vuelta la tortilla.
Okay, no,
pero
problema.
Es que es fundamental cómo vamos a ir a encarar ese examen. Bien. Y después lo vamos a rendir y después te voy a decir cómo, pero te lo digo muy rápido porque
dale,
es muy importante.
Dale.
O sea, primero, necesitamos 2 días antes focalizarnos en eso, no jugar jueguitos, bajar los decibeles al mango, estar tranquilos, no tomar grandes decisiones. La vida y el resto de la humanidad puede prescindir de nosotros por una semana.
Bien.
Y en el momento en que voy a ir a rendir ese examen, me levanto, desayuno bien, el 20% de la energía la ocupa el cerebro, yo no le meto un desayuno y las pobres neuronas van a estar remando en dulce de leche. Después, Como consejo que te podría tirar también, comete un chocolatito antes de entrar, libera serotonina, ayuda un montón a sentir bienestar, a bajar el estrés.
Bien.
Ahí ya está, llegaste al examen, te encontraste con las preguntas. Si no sos ansioso, mi recomendación, y desde el punto de vista neurocognitivo, lo más importante sería que leas primero todo el examen y que después haga una pausa de 5 minutos, donde puedas hacer relajación. La relajación es fundamental, chicos. Cualquiera que realice yoga es un elemento fundamental establecer estrategias de relajación para poder controlar las emociones y para poder controlar esa bendita corteza prefrontal, bajar la ansiedad, bajar el estrés. Todos elementos que interfieren definitivamente con la pobre corteza prefrontal para que pueda ir y resolver una pregunta. Entonces, primero, si no sos muy ansioso y te da el control de tu ansiedad, léelo entero, porque el cerebro va a ir procesando esa información hasta que vos vuelvas y lo respondas. Si ahora la ansiedad te mata, bueno, no, te va a jugar en contra, entonces no lo hagas. Entonces ahí empezá a ir por preguntas. Segundo, te encontraste con una pregunta que no sabés, seguí avanzando. Después la volvés y te queda tiempo y la peleas. ¿Por qué? Porque en la vida todo el tiempo nos vamos a encontrar a partir de ahora con cosas que no sabés. Y eso no puede ser un determinante para que te estanque con el resto. Entonces, no la sé, avanzo. Después vuelvo tranquilo sobre esa. Pero que algo no sepas, que no te desequilibre, que no te saque de tu eje, ni que te trabe en eso, porque seguramente van a haber otras 39 que sí sabes. Tercero, es fundamental, chicos, que aprendan a descartar. Ustedes tengan en cuenta que rinden exámenes múltiples choice, son entre 4 y 5 opciones las que te dan. Pegarle a una, suponiendo que son 5 opciones, es el 20% de chances de pegarle a algo. Pero tenés un 80% de descartar. Entonces es fundamental ese elemento del descarte, que a veces lo minimizamos. Decimos, ay, pero es que yo no la sabía la respuesta, llegué por descarte. Eso es esencial en este proceso de trabajo. Después, otra situación que se me ocurre es que te hacen enunciados larguísimos. Ojo ahí en esos enunciados larguísimos. Es importante leer cada palabra, prestar atención. Con todo respeto, me están queriendo cagar. Búsquenle la vuelta, porque si está tan largo es porque básicamente me están queriendo marear. Y ahí tenés dos opciones. O bien, el punto, la pregunta, el concepto de la pregunta está al principio, o sea que cuando vos llegaste al final ya ni te acordás qué era. O todo lo contrario, el concepto de la pregunta está al final y vos llevas 3 oraciones leyendo, ya no sabes ni dónde estás parado, por supuesto pasas por alto qué te está preguntando. Entonces ahí hay que estar atento, subrayen, dibujen, me pide lo verdadero, lo resalto. A veces nos utilizan términos como ¿qué no es verdadero? O sea, te están preguntando lo falso. Lo pongo al lado porque ustedes pueden escribir, pueden dibujar en la hoja. Entonces, todas esas cosas que hagan que la atención confluya en algo.
Bien.
Serían algunos elementos que se me ocurren. Igual que también, ojo, por ejemplo, con las respuestas. Muchas veces nos ponen, por ejemplo, dígame cuál es la respuesta verdadera. Y te ponen una afirmación que sí es verdadera, pero no es lo que te están preguntando. Entonces, todos esos son elementos para marearte y uno tiene que estar bien despierto y atento, focalizado.
Bien, otra cosa a la hora del examen también es que a la hora de traspasar las respuestas, uno ya tal vez con la ansiedad de que terminó el examen, se apura porque no le queda mucho tiempo y puede hasta traspasar mal las respuestas.
Mira, eso es tal cual así y es muy gracioso, muy triste, porque a veces ves un montón de laburo que vos decís, la cagaste por marcar una cruz donde no era. Chicos, eso primero, destínenle un tiempo en su cabeza. Piensen que si el examen dura 2 horas, ustedes tienen 1:50 y dedíquenle 10 minutos a con tranquilidad y no a contrarreloj a pasar. Le explico para que no todos saben muy concretamente. Cuando ustedes rinden en medicina, ustedes tienen el examen con las 40 preguntas, pero después tienen que pasarle una grilla a ese examen. Y esa grilla la lee una computadora. Yo le hice un puntito al circulito, no lo llené de manera completa. Lo borré, lo taché, le hice una cruz. Cualquiera de esas cosas anula completamente para la computadora la respuesta. O sea que todo tu laburo terminó echado a la basura por una cruz mal puesta. Entonces, dedíquenle tiempo. Esa grilla tiene que salir inmaculada. Lo único que se sombrea es la respuesta correcta y el resto ni estornudarle. Porque ahí nomás la máquina se planta y te la elimina. Así que mucha, mucha, mucha atención a la hora de completar esas benditas grillas.
Ahora vamos a hablar un poco de vos, Florencia. Te vamos a llevar... No, de, no, o sí. Ahora esto cuando se transforma en intrusos, no, mentira. Tanto no. No. Vamos a hablar de tu experiencia en EGG. Sí. Porque parece que es bastante particular, según lo que me han dicho. Si te animás a contar un poco el principio.
Mira, el principio lo digo siempre. El principio fue, me encontré con Nacho, que es el creador de todo esto. Él viene de hacer investigación. Yo venía de hacer investigación y yo tenía 4 meses de embarazo. Que una persona me haya tomado para trabajar sabiendo que yo a los 5 meses le parí un niñito, eso ya, o sea, ya, para mí eso marca lo que es, que es oportunidades. Oportunidades para todos, para los docentes, para los chicos, porque realmente haber contratado a alguien embarazado, yo no sé quién contrata hoy por hoy a alguien embarazado. Así que imagínate, así me contacté con Nacho. Y a mí después, he laburado en un montón de cosas, hice muchos años de docencia. Yo la padezco porque a la docencia, como la hice en esa época, lamentablemente, nunca vamos a generar con el sistema de hoy profesores de calidad porque es imposible. Después de hacer docencia hice investigación, trabajé con máquinas carísimas de millones de dólares, microscopios electrónicos de millones de dólares que vos metías la pata y te colgaban literalmente de los 2 ovarios en un mástil. Y sin embargo, también trabajé con bichos que me podían hacer mal físicamente, trabajaba con patógenos. Y nunca salí tan estresada como cuando tuve 36 horas de clase en un secundario. Y lo peor caso es que la culpa no la tienen los chicos. La tiene un sistema que es perverso. Y bueno, y EGG ha venido a cambiar todo eso. No sé, a mí de pronto EGG es mi lugar feliz. Qué sé yo, es una cosa muy loca. Porque aparte está en la situación que te genera que nadie te pide nada porque vos solo te comprometés. Porque es el ambiente, porque es el diseño. Pero es eso, es futuro, es crecer, es que cada uno sea uno mismo y llevar al mango al potencial de cada persona.
Dijiste que vos eras profesora del secundario, sí. ¿No? Y ahora sos profesora en EGG. Sí. La edad no es tan distinta, digamos, entre no, unos misma. Y los otros. ¿Qué diferencia ves en los resultados?
No, abismal. A ver, cuando yo daba clase, como te dije, yo llegué a tener las 36 horas para poder vivir dignamente. Tenía la misma cantidad de alumnos que tengo ahora. Yo no sabía qué pasaba por la cabeza de cada uno de mis alumnos. Y de hecho hoy yo me siento como que tengo una culpa retroactiva, porque cuando vos estás en el secundario y tenés un alumno que está rindiendo mal, o que le pasa algo, o que tiene mal comportamiento, vos lo estigmatizás y decís, el pendejo este. Yo lo hice. Uh-huh. Salí con 22 años, pendejita encima, y yo lo estigmatizaba, y te juntás en la sala de profesores, y este otro que es un hinchabola, y que esto y que lo otro. Y ahora este laburo acá me ha permitido ver que decís todo lo contrario, decís, bueno, este chico me está rindiendo mal. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hay atrás? ¿Qué me está queriendo decir? Y tengo el tiempo para saber qué les pasa. Tengo el espacio físico y mental para, aparte de dedicarme a dar biología, poder saber qué le está pasando a ese chico. Manejamos 100 chicos al mismo tiempo y le conoces vida y obra a los 100 chicos. Y eso es importante porque vos ves de vuelta lo de la gestión emocional. O sea, ¿cómo querés que un niñito vaya y te rinda un examen de biología si en su casa se están matando a palos?
Claro.
Y no es que el chiquito hace lío o es quilombero, es que hay algo atrás. Pero en la docencia normal es el niñito quilombero. Y no podemos ni tenés el espacio para ver qué le está pasando a ese nene y qué me está queriendo decir sobre todo eso. Si vos supieras el amor que tienen los niñitos, vos les abrís un poquito y es una cuestión, pero infernal, porque es inconcebible ver tanto cariño junto. Y eso, simplemente un poco de atención y ver qué les está pasando.
Nada más. Bueno, ya estamos llegando al final y para cerrar, te hago una pregunta. Vos, después de todos tus años de experiencia, de tu docencia, tu investigación, tu docencia en EGG, si tenés que rendir el examen hoy de biología, ¿vos pensás que lo podés hacer con el 100%?
No, ni a palo. Ni a palo. A ver, ese examen está diseñado justamente. A ver, chicos, ustedes van a ser. Ahora les hablo a ustedes. Ustedes van a ser médicos y el día de mañana, esto va a sonar re drástico, pero es una realidad, vas a estar con un niñito que se esté muriendo la madre y en la cama y la madre al lado gritándote. Y yo creo que parte del examen de la facultad es eso, es no solo el que más sabe, sino el que también más maneja sus emociones y más la pelea a la vida. Bien. Y más va por más. Y de alguna forma eso se ve reflejado en el examen. O sea que, a ver, yo con los conocimientos que tengo y todo, no creo que pueda tener la suficiente concentración durante 2 horas para poder resolver ese examen al 100%. y vuelvo a lo mismo, esas cajitas a veces se te cruzan también, entonces no creo, o sea, obviamente lo aprobaría, pero no, yo creo que en la vida nunca lamentablemente llegamos al 100%, o sea, damos lo máximo, pero es imposible, o sea, en biología los estados de equilibrio básicamente son igual a estar muerto, necesitamos que las cosas se muevan, necesitamos movimiento, eso es vida.
Bien, y para terminar, algo que nos estábamos olvidando y hablamos más temprano, algo muy sencillo, desde que empezás a estudiar en el pre o empezás a estudiar hasta antes de rendir el examen, mirarte al espejo.
Ah, bien, eso bien. Sí, chicos, fundamental empezar a creérsela.
Bien.
Y en esa proyección que hablábamos, vuelvo con mis benditos consejos biológicos, pero es que el cerebro no distingue lo que imaginamos de la realidad. ¿Qué quiero decir? Que si yo me estoy comiendo una hamburguesa, las áreas del cerebro que se activan son las mismas que si yo imagino que me estoy comiendo una hamburguesa. ¿Por qué es importante esto? Porque los condiciona, porque tengo el 60% del curso que viene y me dice, ¡ay, no sé nada! ¡Ay, no he aprendido nada! ¡Ay, este examen es muy difícil! Y eso ya los condiciona. Entonces, van a ir a rendir, se levantan, se miran al espejo y se ríen. No importa que no se lo crean ustedes, el cerebro no lo va a saber a eso. Vos te das y te das un mimo y te das un abrazo y te das una sonrisa y te la dedicas. Y decís, voy a poder. Y si te tenés que poner a escribir 5 páginas que digan, voy a aprobar, lo haces. Porque vuelve a lo mismo, tu cerebro cree que vas a aprobar. Y eso es fundamental para esa gestión emocional y sobrellevar el estrés de la rendida.
Bueno, con este último consejo de Florencia vamos finalizando. Finalizamos, en realidad, un nuevo podcast, el episodio número 2. De El Huevo y la Gallina en olegario.com.ar. Bueno, muchas gracias, Florencia.
Bueno, espero que les sirva. Y bueno, hay una frase que me fascina de una canción de Jorge Drexler que es divina, se llama Movimiento, para mí describe también lo que es la vida. Y siempre dice, hay una parte que dice, siempre miramos el río pensando en la otra ribera. Y creo que eso somos caminar, somos evolución, somos ir por más. Así que chicos, o sea, vayan por todo lo que tienen, están preparados. Y si no entran, si son uno de los que no están dentro de esos 120 hoy, no importa, hay que levantarse. Si ese es su sueño, peléenla, porque si no entran ahora, entrarán el año que viene, pero eso es la vida, eso es caminar, moverse y soñar.
Bueno, con eso nos retiramos y un poquito de Jorge Drexler también de fondo.
Ay, me
hasta el próximo episodio del Huevo y la Gallina.
Siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento.